Esta semana va a comenzar un primer conversatorio de investigaciones sobre el Quechua y el Quichua 2022, que se realiza con la participación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y estamos en comunicación con Héctor Andreani, justamente, bueno, uno de los organizadores de este encuentro, como decíamos, virtual, que va a reunir investigadores de Latinoamérica y también de otros países. Buen día, Héctor. Eduardo Speche y Verónica Cecín te saludan.
Hola Eduardo, hola Verónica, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buen día.
Bien, gracias. Bueno, es un encuentro internacional, ¿no?
Exactamente. Esto es un acontecimiento muy extraño para la historia reciente de la provincia, porque les cuento, es realmente muy extraño. Santiago del Estero tiene una materia prima en lo que respecta al lenguaje que la distingue de otras zonas de Argentina de modo gigantesco. Sin embargo, en lo que respecta a investigación y a eventos de investigación, desde hace 32 años, desde hace 32 años que no se realiza un evento de investigación relacionada con el lenguaje en Santiago del Estero. Dejemos de lado la literatura, sino de investigación lingüística, ¿no? Y este evento se llama Conversatorio Virtual 2022 de Investigaciones en Quechua, Quichua. Pusimos así porque se invita a investigadores que son de nivel del ámbito nacional y también del ámbito internacional que se dedican a la variedad quichua hablada en Santiago del Estero o a otras variedades quechuas dentro de lo que se denomina el área surandina, es decir, Cusco, Ayacucho, la zona de Bolivia, Potosí, Cochabamba, y ahí entra Santiago del Estero también dentro de un área que se denomina el quechua surandino. Este evento es virtual, está organizado por un grupo de estudios en lenguaje y sociedad, cuya sigla es GELIS. Es un grupo nuevo que tiene su base de trabajo en el Instituto de Lingüística, Folclore y Arqueología de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE. Como primera actividad de este grupo de estudios, surgió la idea, digo, de armar este conversatorio por muchas razones, ¿no? Como les decía, no hay antecedentes de investigaciones, digamos, antecedentes cercanos de que haya habido eventos científicos en el tiempo cercano en Santiago. Hace 32 años que no hay esto. Y nos interesaba también lo siguiente, ¿no? Las exposiciones que va a haber en este conversatorio son cuatro encuentros, uno por mes. Mañana es el primer encuentro, el mañana martes 6 de septiembre a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Después tendremos uno en octubre, uno en noviembre y otro en diciembre. Cada encuentro tiene a dos expositores, uno de nivel del ámbito nacional y otro del ámbito internacional. No, nos interesaba a nosotros que no sean clases básicas de lingüística, es decir, esto no son clases, sino que es un desafío, porque se trata de acercar al público investigaciones complejas, ¿sí? Investigaciones complejas, pero en un formato lo más simplificado posible para que el público acceda repito, a investigaciones que son de primera línea en lo que refiere a la lingüística andina y sobre todo a la lingüística referida al quichua santiagueño. O sea, aportes científicos de primera línea, pero destinados a un público amplio, lo cual es todo un desafío para los expositores y bueno, y se han
Claro.
enganchado con la propuesta, ¿no?
¿Esto significa que va a haber un intercambio, Héctor, entre la gente que participe de este conversatorio y la gente que exponga sus investigaciones?
Sí, exactamente. Hemos pensado el siguiente procedimiento. O sea, primero, por supuesto, los expositores van a comentar su tema durante 30 minutos, ¿no? Por ejemplo, mañana está Mayra Juanatey y Neil Myler. Mayra Juanatey es investigadora de CONICET. Les cuento, ¿no?, una cosa extraña. Es una chica joven, sí, de 33 años, que ella es de Río Negro, vive en Tandil, y les cuento que es la máxima autoridad a nivel mundial sobre quicho santiagueño.
Ah, bien, bien.
Se sabe más que cualquiera de nosotros en 100 años. Y después, el otro investigador es Neil Myler, que es, él es lingüista, él enseña en la Universidad de Boston. Él es de un pueblito del norte de Inglaterra, un pueblito de nombre muy extraño, se llama Ormskirk, que es un pueblito que tiene reminiscencias de la época de los vikingos. Y bueno, uh-huh. Neil se interesa por el lenguaje desde joven, porque su habla es diferente respecto del inglés de los, ¿no?, el inglés británico estándar. Claro, claro. Y ahí empezó su estudio de lenguaje y demás. Bueno, él es doctor en lingüística y trabaja con lenguas romances, trabaja con variedades quechuas, ha venido a Santiago en varias oportunidades. O sea, hay investigadores, no importa la bandera, ¿se entiende? Uh-huh. Que realmente les encanta esto, vienen, son de perfil bajo, o sea, no andan saliendo en los medios, y hacen su investigación callados, muchas veces como buenos lingüistas de campo que son, ¿no? Digo lingüistas de campo porque son realmente gente que hace trabajo de campo callada. Ellos son los primeros que van a exponer mañana. El procedimiento es que ellos expongan y después hay un conversatorio con el público con, por supuesto, preguntas y respuestas, preguntas por escrito. La comunicación va a ser por Zoom, con una cuenta, digamos, de la facultad, de Zoom, y bueno, también, por supuesto, intervenciones orales para quienes deseen preguntar de modo oral o si no por escrito.
Bueno, y en tu caso también vas a participar, sabemos que has llevado adelante investigaciones en este campo, ¿no?
Digamos, quedo claro, lo que pasa es que yo por el momento coordino el grupo de estudios que estamos armando, uh-huh. Y bueno, vendría a ser yo el aporte local por el momento, en el conversatorio, en el último encuentro, sí, junto con Pablo Landeo Muñoz, que él es bueno, quechua hablante nativo de la zona de Apurímac, en Perú, es Premio Nacional de Literatura, él es doctor en lingüística por la Sorbonne de París y es crítico literario. Uh-huh. Y bueno, con él compartimos el espacio del último encuentro de noviembre. Él trabaja mucho con narrativas quechuas y en este momento está trabajando con la narrativa en quechua de la variedad quechua que se habla en Huancavelica, en Perú. Una variedad, uh-huh, que se llama huanca, que es, bueno, una de las más extrañas variedades del quechua. Es una de esas variedades que no son primas lejanas, perdón, que no son primas cercanas con el quicho santiagueño, sino que son más bien como esas primas lejanas que nunca se ven y no se entienden bien cuando se hablan, ¿no? Claro. Bueno, ustedes han visto cómo es la historia de las familias. Bueno, en la familia de, sí, lenguas pasa lo mismo, ¿no? A veces, imagínense que un cordobés que habla de la variedad cordobesa del castellano, supongamos que le cueste entender a un italiano, ¿sí?, que habla en qué sé yo, que vive en Rávena, por ejemplo, ¿no? En ese tipo de distancias, ¿se entiende?, ¿no? Ese, por dar un ejemplo burdo sobre lo que significa el entendimiento entre variedades lingüísticas.
Bien. Héctor, hay, por último, ¿no?, de mi parte, hay aquí una disertación que me llama mucho la atención por el título, que habla de la enseñanza de la lingüística cognitiva enfocada en el quichua. Esto es para el mes de octubre. ¿Por qué hablamos de la parte cognitiva?
Sí, este es un área que muy rica, que tiene por lo menos unos 50 años, y que, bueno, no tiene mucha relación con toda la moda de las neurociencias, ¿no? Que, claro. que han impactado estos últimos años de modo estrepitoso, a veces en los medios también. La lingüística cognitiva permite explicar, por ejemplo, cuestiones relacionadas, por ejemplo, a ver, cómo entienden los hablantes algunos conceptos dependiendo de las lenguas, cómo, por ejemplo, los que hablamos castellano creemos que los hablantes de otras lenguas, en este caso el quechua, tenemos el prejuicio de que se puede traducir todo, se puede traducir todo perfecto de una lengua a otra y no es así. ¿Qué? Y los hablantes, por ejemplo, la lingüística cognitiva permite entender cómo los hablantes adoptan términos cuando no hay traducción posible o los convierten esos términos, esas palabras, con las normas de su propia lengua. Por ejemplo, digo un ejemplo sencillo. La palabra volver, del castellano volver, en quichua no existía volver. Uh-huh. Sin embargo, los quichuistas en la época de la colonia, quienes hablaban quichua, que eran casi la totalidad en la época de la colonia, toman la palabra volver y el proceso se llama refonologización. O sea, la palabra volver sufre muchos cambios por el sistema de sonidos que tiene el quichua. Entonces, a partir de ahí, los hablantes crearon un verbo nuevo que se llama boliacui. Traducido sería volverse. Uh-huh. Volverse, ¿sí? Entonces, todos los hablantes cuando dicen, por ejemplo, vos vuelves a tal lado, están diciendo vos te vuelves a tal lado, bueno, y utilizas ese verbo boliacui, 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 en todos los tiempos, presente, pasado, futuro, qué sé yo. Y de ese modo, la lingüística cognitiva permite explicar cómo los hablantes de una lengua adoptan términos de otra, los cambian, claro. los transforman y pasan a integrar ese término extraño, pasa a ser un término conocido y pasa a integrar la bolsa, la nueva bolsa, ¿no? O sea, claro. la nueva lengua que adopta ese término. Esa historia de palabras que los quechua hablantes, por ejemplo, les cuento, en la zona andina no tenés palabra en quechua para computadora.
Sí.
¿Sí? Ajá. Del mismo modo que en castellano tampoco teníamos palabra para computadora. Viene de computer. Sí. Entonces, imagínate que en castellano tampoco tenías, ¿no? Y se fueron adoptando préstamos, ¿no? Nadie dice computer claro. en castellano, decimos computadora. Computador. Vos fíjate la refonologización que se hizo desde el castellano, ¿ves? Nadie dice computer y cambiamos a computadora. Bueno, en quechua, en la zona andina uh-huh. sobre todo, porque hay millones de usuarios de Facebook, qué sé yo, tienen celulares, ¿no? Tienen Twitter, discuten en quechua, ¿se entiende, no? Son millones, a diferencia de Santiago, que son muchos menos. En la zona andina hay millones de usuarios, a tal punto que Microsoft armó una versión de su programa para descargar en quechua, ¿no? Una variedad ayacuchana de quechua, porque ahí son los más numerosos, en Ayacucho. Sí. Son como 4 millones de hablantes. O sea, cuando hay más población, el mercado se mueve, ¿no? Uh-huh. Digo, se crean estas cosas. Y bueno, los hablantes, cuando tienen que hablar de internet en la zona andina, no dicen internet, le dicen yica. La yica en Santiago también se la conoce como telaraña.
Claro.
Telaraña como sí. una extensión semántica de la palabra de red, claro. ¿no? De internet. O sea, la palabra net en inglés es red, entonces quedó yica. Y hay gente, hay zonas como Ayacucho, como les decía, que son millones de hablantes, donde se van creando palabras nuevas, desde el quechua digo, pero para nombrar fenómenos nuevos. Por ejemplo, la palabra computadora. Ellos suelen utilizar la palabra pirua. Pirua, que también en Santiago se lo conoce, es el depósito de hortalizas en los ranchitos. se arma una pirua, que es el depósito de lo que se cosechó en la chacra.
Sí.
Noten la idea de computadora, no en el sentido de procesamiento de datos, sino en el sentido de memoria o de gran archivo. Una pirua, ¿no? Como un gran depósito.
Sí. Sí, sí, sí.
Esa extensión semántica de pirua, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas la lingüística cognitiva va estudiando un montón para entender cómo los hablantes generan estos procesos para que la lengua siga adelante y se reactualiza con cosas nuevas. Siempre se está transformando las lenguas, ¿no? Y la lingüística cognitiva aporta en ese sentido.
Héctor Andreani, te comprometemos a una charla más extensa. Otro día tenemos una charla pendiente. Es muy interesante el trabajo. Así que, bueno, hacemos la invitación y por supuesto, extensiva a todos aquellos que les interese esta cuestión y que puedan sumarse a este conversatorio virtual.
Bien, para cerrar, gracias Eduardo, gracias Vero. Para cerrar, en la página de la Facultad de Humanidades está la noticia y ahí hay un link, un enlace para inscribirse al seminario, ¿no? Para que así le podamos pasar el enlace de Zoom para que pueda conectarse.
Bueno, que de hecho entonces la invitación.
Se entrega certificado con 75% de asistencia, 3 de 4, o sea, tres asistencias de 4 para la certificación y con esto va con resolución de interés académico el evento. Bueno, eso es todo.
Bien, bueno. Héctor Andreani, muchas gracias.
Les agradezco.
Gracias.
Que tengan buen día. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, era Héctor Andreani, integrante de grupo de investigación lingüística.